esta farsa, dime quién me engaña a quién. Es el creído que somos para tratarnos así. Solo sé que así no se puede seguir. Hay muchas formas para hacerse escuchar. Muchas personas que merecemos la paz. ¿Por qué odiar al diferente si no es como los demás? Cuando todos somos gente, nada más. Porque no sé.
Amigos, amigos de Atizapán de Zaragoza.
Repite el audio.
Entra al mismo tiempo. Aquí ya está.
Dale, comadre, dale.
Siempre se ve así.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos en el programa número 48 de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Este sábado 17 de diciembre vamos a romper el cerco informativo con la información que tenemos acerca de los trabajos que se han hecho en la estructura estatal para llevar esta elección del 2017 a buen puerto. Pues les damos la bienvenida a los compañeros del staff. Buenos días, Ángeles.
Muy buenos días. Sí, hoy quiero saludar al Inge Varguitas, por supuesto, que ya nos debe de estar viendo. A otro que nos está viendo, que es Raimundo Canales Treviño. Y un abrazo muy fuerte al Cuasi por su cumpleaños número 51. Yo sé que son 51.
¡Ruco! 15, lo dijiste al revés, nah, Ángeles, sí, es 15. 15. Yo de hecho iba a ser su chambelana.
15 por 3. No, ya son más. Y un abrazo muy fuerte, Cuasi. Aquí seguimos.
Hola, Sergio, buenos días.
Buenos días, Ana. Buenos días, Ángeles, compadre Carlos. Y bueno, ahorita saludo a todos los nuestros invitados.
Buenos días, Carlos.
Muy buenos días. Pues gracias nuevamente por estarnos acompañando, por caerse de la cama junto con nosotros. ¿Sí? No se vayan, el programa va a estar muy bueno, muy informativo, muy recreativo. ¿Sí? Aquí vamos a estar.
Hola, Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Dilia. Buenos días al auditorio de Radio AMLO. Buenos días a los invitados de lujo que tenemos el día de hoy. La verdad es que ya estoy invadido del espíritu navideño y sí, desde ahorita le quiero desear una muy feliz Navidad a todo el público que nos sigue. Traigo dos temitas, al rato se los platico.
Don Sergio, muy buenos días.
Buenos días a la mesa y a los dos invitados.
Buenos días, bueno pues, este día empezamos nuestro programa con un audio de Hombres G que se llama ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué iniciamos con ese audio? Porque efectivamente, como dice, si lo escucharon, hay cosas que se pueden hacer trabajando juntos. Y pues en este programa queremos hablar sobre ese trabajo también que es con voluntad, que es desde abajo, que es con la intención de hacer un cambio para todos. Y pues para esto estamos... tenemos de invitados a nuestros compañeros Xochitl Patricia Hernández y Diego Ernesto Rosas. Muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación, compañeros. Nosotros sabemos que el trabajo fue duro, pero pues bienvenida, Xochitl.
Hola, Lili, hola, Ángeles, Carlos, Manuel, Sergio, con otro Sergio, no se me vaya a olvidar. No, muchas gracias por tenernos aquí, por quererles compartir un poquito de lo que nosotros hacemos, y pues aquí estamos.
Bienvenido, Diego.
Oh, buenos días a todos. Me acuerdo cuando yo los conocí, le comentaba a Ángeles que yo los había escuchado cuando vino la compañía de Isaac, el secretario nacional de jóvenes. Y yo dije, bueno, aquí están transmitiendo en Atizapán para Radio AMLO, los compañeros de R4. Y así fue como yo los conocí y como me integré a participar aquí en Morena Atizapán. Y bueno, pues el día de hoy estoy aquí con ustedes. Muchas gracias.
Efectivamente, yo quiero hacer, antes de que entremos de lleno en tema, yo quiero hacer una reseña pequeña de cómo conocemos a Xochitl, cómo conocemos a Diego, cómo en Morena nos vamos integrando por mesas de trabajo, por la colocación de los módulos de afiliación y demás, hacen que lleguen a nosotros como comunidad que queremos hacer un cambio, compañeros que quieren también ese mismo cambio. Yo recuerdo que estábamos justo en la firma de la, ¿cómo se llama? La consulta, no, la consulta por la reforma energética. Exactamente.
Por la reforma energética.
Pues habíamos ido a tocar puertas pidiendo las firmas a militantes y no militantes, a todos los ciudadanos que estuvieran inconformes con esta situación del robo de la energía, tanto eléctrica como energética en nuestro país. Y se empezaron a tocar puertas y íbamos pidiendo esta firma, y en esa intención alguna vez dejamos una hojita por ahí que nos dijeron, sí, nosotros los buscamos y se las entregamos. Pues esa fue la familia Gámez que con el tiempo encontramos, Hernández Gámez, familia de Xóchitl, que se ha integrado a los trabajos y que desde ese entonces están con nosotros apoyando voluntariamente, sin ningún interés mezquino, eso me queda clarísimo porque hemos trabajado codo a codo, Xóchitl, y pues yo la verdad que les agradezco muchísimo que me hayan abierto la puerta, que a pesar de que fue difícil porque había esa lucha de, pues es que las cosas no cambian, ustedes han sido partícipes y han demostrado que el trabajo, que el integrarse a un proyecto hace la diferencia, ¿no?
Poquito a poquito, pero ahí va.
Es difícil, Xóchitl, pero ahí vamos. Y bueno, en el caso de Diego, como bien lo comentó, pues una llamada, ¿no, Ángeles?
No, el WhatsApp. Que teníamos la lona en la oficina, y él, de ahí donde tomaste
el teléfono.
Y me empezó ahí, y muchas veces no tiene uno tiempo, y sí me puse a platicar con él. Y ya había el evento, el desayuno con mujeres, que vino Edith González. Le dije, no, pues si quieres venirte, ahí va a estar el secretario general, que es Carlos, y ahí podemos ver. Y mucha gente se comunica así, dice, sí voy, y no viene. Y a la hora de trasladarse ya no les hace muy agradable. Y no, Diego sí llegó incluso antes que nosotros, ya estaba ahí. Y de ahí, por lo que veo, no ha parado, ha organizado el evento de jóvenes, o sea, ha sido parte de la organización del evento de jóvenes, del foro, entre muchas cosas, esos son de los que...
Pues él llegando, ¿no? Se integra en el Comité Ejecutivo Municipal de Atizapán de Zaragoza a la Comisión de Jóvenes, y se integra junto con Mali, con Alex Ibarra y otros compañeros jóvenes a los trabajos, y desde ahí, Diego, pues no has parado, realmente te agradecemos mucho porque tú también has demostrado que cuando uno tiene ganas, tiene la voluntad de hacer las cosas, pues no hay necesidad de andar atrás de ellos ni de decirles, es tu obligación, ¿no? Porque traemos una obligación. Más bien ya es una convicción, ¿no?
Claro. Sí, como Miguel se comentaba a todos ustedes, yo había estado participando en Morena Azcapotzalco. Yo dije, bueno, el buen juez por su casa empieza. Quiero contribuir con lo poco o mucho que he aprendido, que sé, que puedo aportar. Entonces, pues bueno, yo vengo aquí a Atizapán. Y afortunadamente, después de tocar algunas puertas aquí en Atizapán con los compañeros de Morena, tus compañeros, pude llegar aquí. Y bueno, la verdad estoy muy feliz aquí de estar con ustedes y poder trabajar.
No, y Diego es un buen ejemplo de lo que los jóvenes deben ser y de los jóvenes de Morena.
Y de la organización.
Lo organiza, participa, se involucra.
Nos tocó ir justamente en las elecciones en el Distrito Federal a acompañarlo. Tuvo un percance con su camioneta y lo acompañamos en esa ocasión. Y no, pues la verdad es que ahí nos quedamos sorprendidos de la organización que tienen ahí en Azcapotzalco, como pues eran puros, a mí me maravilló ver que eran puros jóvenes, creo que los únicos viejos ahí éramos tú y yo, Carlos, ¿no?
Sí, me sacaste de los nombres, pero, otra cosa.
Ah, bueno, sí. Sigue con tu...
Sí, una llamada sí. También para enviar un saludo a los compañeros que están por allá.
Exactamente, que nos han apoyado también aquí sí, en eventos, Atizapán. Muchísimas gracias, jóvenes, ustedes tienen el cambio en sus manos y gracias por apoyarnos.
Sin dejar atrás a Xóchitl, o sea, de que Xóchitl es una profesionista, es mamá, y todas las veces que ha tenido que sacrificar El asunto de...
¿Eres mamá, Xochitl?
Es mamá, es esposa, es hermana, es hija. Sí. Es una familia muy unida que también participa en el Morena.
Esa pero bebé me ve, eso, ¿no? Esa bebé me ve y, sí, y me dice, ¿ya te vas a llevar a mi mamá, sí, otra vez?
Una bebé preciosa.
Preciosa, ¿no? De verdad que no tenemos con qué pagarles todo ese esfuerzo y ese tiempo que han hecho. Pues entramos en materia. En esta etapa que empieza, bueno, que empezó en
agosto,
en agosto con César Hernández Samaniego como nuestro enlace distrital, se pide que se integren compañeros para formar la estructura, ¿no? Para formar la estructura electoral para las elecciones del 2017 y obviamente pues de 2018, y empieza una tarea titánica de crear comités de base de 8 personas y se les pide un trabajo bastante difícil. ¿Cómo te fue a ti en ese trabajo, Sech?
Mira, te explico un poquito más, Lili, y era lo que yo entendía cuando llegamos ahí. El trabajo se inicia desde el año pasado. Nuestro enlace distrital César se integra al trabajo como tal hasta marzo de este año. O sea, se puede decir que muchos de los enlaces distritales que ya estaban colocados en sus posiciones en otros distritos ya habían iniciado un trabajo. Entonces, como se sabe, pues ya veníamos un poquito rezagados. Y en un inicio, la participación es con las personas que fueron electas consejeros distritales. Con ellos es que con los que se inicia el trabajo, ¿no? Como sabemos, dentro de Morena hay muchas diferencias en cuanto a pensamiento y organización. Dentro de estos consejeros distritales emana mucha diferencia y controversia en cuanto al trabajo que dicta César. No, o sea, le estoy poniendo un poquito estos antecedentes para que entendamos el por qué estamos ahorita o en dónde estamos, por qué estamos ahorita en estos momentos, ¿no? Entonces, cuando emanan todas esas diferencias, es, yo digo que apropiado que entonces José Ramón, que es el enlace
estatal,
toma la decisión de decirle a todos los enlaces distritales que ellos tienen de cierta manera autonomía, para entonces ver si es que pueden o no continuar el trabajo con las personas que están o es necesario integrar personas pues nuevas, no nuevas en el partido, sino nuevas en la labor. Es ahí cuando César decide en agosto tomar un nuevo equipo en base a estas diferencias que se encuentran con la mayoría de las personas que participan como consejeros distritales. No lo dijo directamente, pero es obvio, ¿no? Por el cual estamos ahora acá. Y es cuando realmente me llega la invitación por parte tuya, Lili, a integrarme a estos trabajos. En ese entonces, en esta etapa, César como tal trata de pues dar las canicas en todo el municipio. Me refiero a, pues no todos pensamos de la misma manera para realizar las labores, ¿no? Pero César dice hay que ser incluyentes, se tienen que participar todos, tenemos que ver la capacidad de todos porque todos la tenemos. Y entramos a trabajar 11 personas en aquel entonces a iniciar esta labor de seguir, porque ya se habían formado, es también ilógico decir que lo hicimos todos nosotros, ya tenían un avance pequeño de comités, pero incompletos, y en mucho del municipio no se tenía presencia. Esa es una cosa real en aquel entonces. Entonces, una vez que nosotros iniciamos a trabajar con César, la decisión que se toma en ese momento es ir a las colonias, a las secciones distritales donde no hay presencia de Morena, donde ustedes, no tenemos un solo comité.
Van ustedes con el nombramiento de coordinadores territoriales.
Vamos ya con el nombramiento de coordinadores territoriales, efectivamente, y en ese momento se empieza a repartir el territorio que no está todavía con representación de Morena a estas 11 personas, ¿no?
Esta organización, este nombramiento de coordinador territorial, no se lo sacaron de la chistera, venía de una estrategia nacional.
Exactamente.
¿Sí? O sea, todo esto es institucional, nada de que yo llegué y quise ir a hacer comités, una organización.
Sí, por eso les decía, previamente estos coordinadores territoriales eran los que habían sido electos, consejeros estatales, consejeros distritales, ¿no? Y posteriormente, pues, es cuando entran nuevas personas, y en este nuevo, se puede decir, paquete de coordinadores territoriales es donde llego a trabajar. La tarea fue difícil en un inicio, dificilísima, porque dentro de los nuevos lineamientos era, vamos a hacer comités seccionales, pero estos deben de ser de 8 personas, deben de todos conocerse, deben de todos estar en la misma línea, deben estar entrenados, entonces era, pues, uno, voy a hablar un poquito de mi experiencia previa, uno que ya había caminado en la calle aquí en Atizapán de Zaragoza, sabíamos que era un trabajo, no difícil, lo que le sigue.
Dificilísimo. No, y es que a veces
lo que le sigue.
Se piensa, se toma esas decisiones pensando cómo es en el DF, y lo vimos cuando vino la gente de Tlalpan, ¿no? Que dice, no, entramos a un edificio, por ejemplo, aquí en
Oxfam. Y ya rápido hacemos
el comité. Y rápido, pues, tocamos puertas y hacemos un comité. Y no, o sea, aquí es bien distinta la situación.
Es muy diferente. Yo no he trabajado realmente en el Distrito Federal como tal, pero sé que la educación política, la participación ciudadana es extremadamente diferente a lo que nosotros tenemos aquí en el Estado de México. Digo, estamos tan cerca, pero tan lejos hablando de las cuestiones políticas, ¿no? Entonces dices tú, bueno, vamos a darle.
Esta experiencia que tú ya tenías fue a raíz de que en las elecciones del 2015 para presidente municipal en Atizapán de Zaragoza, formaste parte de la estructura también de organización, acompañaste a los candidatos
en su momento
en la campaña. O sea, ya había un trabajo previo, no fue de que, ay, ahora yo quiero ir a formar.
Exactamente, ya teníamos un trabajo previo todos, o sea, todos los que en ese momento llegamos a participar como coordinadores territoriales en agosto. Y todos en ese momento, me acuerdo mucho, en la mesa sentados, al menos los que teníamos ya la experiencia de haber caminado a Atizapán pidiendo el voto, sabíamos que era una cosa muy difícil, ¿no? Y todo el mundo decía, no, es que hay que ir en grupo, es que hay que ir solos, es que en el final se tomó la decisión de que cada quien tenía que dividirse, porque no podíamos estar tomando tiempo, que era muy importante para estar haciendo presencia al mismo tiempo en todos los lugares, ¿no? Entonces,
cada COT empieza a hacer su trabajo
donde se le asignó. Yo les voy a platicar de donde a mí se me asignó la primer sección electoral que se me asignó, que fue Lomas de Atizapán. Para muchos de los que son locales aquí en Atizapán creerán que pues era una zona fácil. ¿Por qué fácil? Es una colonia donde la mayoría de los habitantes, de los vecinos, son o fueron más bien parte del ESME, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sabíamos que venían de una situación complicada ahora con el decreto que Felipe Calderón hizo en el momento de extinción de Luz y Fuerza, y todos creíamos pues que ellos eran los más enojados con el gobierno, y sí son los más enojados con el gobierno, y obviamente pues eso nos iba a facilitar y nos iba a abrir puertas de manera que íbamos a poder formar los comités rápidamente. Pues les digo, que mi primer comité me tomó 3 semanas. Y era de ir y tocar puertas, de regresar y tocar puertas. Ahorita hice el conteo de cuántas veces fui. Fui 12 veces. 12 veces fui, una acompañada de muchos compañeros. Otra, Diego, me acuerdo mucho, que nos dijo, vámonos a la lechería en la madrugada. Vámonos a la lechería en la madrugada. Otro compañero que no está, don José Luis, vámonos a tocar. Otras, yo sola andaba tocando. y así fue, ¿no? Está muy difícil la participación ciudadana, y lo que a mí me quedó claro en ese momento es, porque también antes de pasar al a lo siguiente, los vecinos de Lomas de Atizapán son vecinos extremadamente politizados. Uh-huh. Tú les puedes hablar de cualquier tema de política y ellos te pueden seguir la conversación, te cuentan, te dicen. O sea, ellos tú no les tienes que explicar absolutamente nada porque ellos por sí mismos se informan. Uh-huh. Ellos por sí mismos leen el periódico. Ellos por sí mismos ven la televisión y escuchan el radio y hacen sus comparaciones. Uh-huh. Es persona que no les tienes que ir a decir cómo está la situación del país, cómo está la situación de Atizapán, porque ellos lo saben. Uh-huh. Ellos ya por cultura tienen la cultura de informarse.
Así es.
¿Ya? Entonces, ante esta situación de que ellos tienen la cultura de informarse, pues tú ibas y les decías, pues más a mi favor, hay que empezar el cambio. Y aquí es donde entraba el choque, ¿no? Sí, pero en su momento, ¿qué pasó? ¿Quién nos apoyó? ¿Quién nos hizo? Y bueno, se complicó mucho el asunto.
Grillas internas.
Ellos están conscientes, porque uh-huh. les puedo decir, de la mayoría, porque digo, 11 veces haber ido, les prometo que toqué creo que todas las casas, ¿no? Nada más no me abrieron donde no estaban, uh-huh. donde no había gente. Ellos conscientes están de que necesitamos un cambio. Ellos conscientes están de que el único cambio es Morena. O sea, eso se los puedo transmitir. Pero no hay participación. Y ese es el problema principal. Ellos decían, yo sí voto por Morena, pero no participo.
¿No será que no quieren dos luchas? Sí. Es que ellos tienen 7 años de estar luchando. Sí. De estar luchando con el sistema y por su trabajo y por cómo fueron maltratados, ¿no? Por el sistema. Y eso ha sido una lucha bien pesada en la que muchos están participando. Entonces, ahora que ya se está resolviendo, ya se resolvió lo de ellos.
Dicen, no, pues déjame descansar tantito, ¿no?
Descansar tantito, tal vez sea eso, ¿no?
Pero de ahí yo saco una primera impresión de lo que ya habíamos visto durante las elecciones, pero que se confirma, de gente tan politizada, gente tan informada y que no está participando. Yo decía, pues que no se espera en otros lugares.
Donde no hay información.
Donde no hay tanta información, donde la gente no tiene la cultura de leer, donde la gente no tiene la cultura más que ver las noticias de la televisión, que muchas veces son noticias sesgadas o no dan todas las noticias, dan lo que nada más les conviene. Entonces, ahí era donde se veía la situación pues más complicada. Y pues así es una realidad. Atizapán de Zaragoza como tal, como población, como ciudadanos que somos, nos falta mucho esa necesidad de informarnos y de participar en lo que sucede y en lo que nos atañe, tanto local, estatal, como nacionalmente, ¿no? Porque muchos decimos, queremos un cambio, sí, pero el primero que se tiene que informar, enterar y participar es uno mismo. Si uno mismo no lo hace, no vamos a esperar que venga el
Mesías,
y nos lo resuelva. No se puede. Uno tiene que participar, uno tiene que ser crítico de lo que está sucediendo, de lo que está pasando por su comunidad, ¿no? Entonces,
justamente es eso, empezando por mi calle, porque un comité seccional se podría formar en tu calle, con 5 casas que dijeran, una persona de cada casa, o 2 personas de cada casa dijeran, yo quiero participar. En una calle hay más de 40 casas, y desafortunadamente no podemos, y estamos hablando de toda una sección electoral. Y es lamentable darnos cuenta que no pudimos en muchas secciones conseguir a 8 personas, 8 ciudadanos que estuvieran comprometidos con involucrarse en lo que sucede, para empezar, en su calle, ¿no?
Así es.
Pero el problema no es que, o sea, porque vas y nos ha pasado desde el principio y sigue pasando que la gente dice, no, yo voy a votar por Morena. Y yo sí voto por Morena, pero yo no pues me puedo comprometer.
Sí, formar un comité de base no se les
da. Sí votan, pero piensan que ahí te termina la responsabilidad como ciudadano.
Y con todo y que tú les dices, formar parte de un comité no quiere decir que andes todos los días con la playa de Morena, ¿no? Y voceando y no, para eso estamos las personas que somos 100% activas, ¿no? Que somos nosotros, que sí andamos aquí, allá y diciéndoles y haciendo. No, tú con solo que formes parte del comité, que en su momento de elecciones nos apoyes cuidando una casilla, que durante el tiempo en que llega nos ayudes, no sé, te doy el periódico de Regeneración, compártelo con tus conocidos, con tus vecinos.
Asiste a una asamblea el día
porque tenemos que empezar con algo. No podemos agarrar y creer que el ciudadano va a empezar de lleno como nosotros. No. Ellos tienen que empezar participando en una cosa, en otra cosa, y entonces darse cuenta que lo que hace falta aquí es participación.
Bueno, pero es que hay que ver también que las diferencias en el campo, ¿no? Y cómo está, o sea, Atizapán hay que reconocerlo que es un municipio dormitorio. Entonces, por eso a veces se le complica tanto a la gente el participar. También por eso a veces a ustedes como COTS se complica el ir y tocar una puerta y que esté la gente o que tenga el tiempo de escucharnos, ¿no? Nada más. O sea, aquí sí existe la voluntad del cambio en Atizapán, lo digo porque he caminado con ustedes, ¿no? Sí existe esa voluntad, lo que no se tiene a veces es el tiempo para participar, ¿no? Y a veces también el salir del closet, como lo decimos vulgarmente, y ya decir, ¿sabes qué? Pues sí estoy de acuerdo, no quiero pertenecer tal vez a Morena, pero sí estoy de acuerdo con que se genere un cambio positivo, ¿no? Hacia la situación política que vive mi país.
En tu caso, Diego, ¿cuál fue tu experiencia?
Bueno, mi experiencia inició, Xochitl me invitó a una de las pláticas que iba a dar César, ya con el equipo que estaba conformando de los COTS. Bueno, nada más para aclarar que faltaba ahí la O, porque son coordinadores operativos
territoriales.
Es muy importante, ¿no? La palabra que sean operativos, o sea, que den trabajo, que tengan resultados, si no, no puedes ser un COT, ¿no? Puedes decir, ay, soy un COT y estoy cobrando lo que me da el partido, pero no hago comités, entonces no eres operativo, ¿no? Entonces es muy importante eso de ser coordinador operativo. Xochitl me invita a la plática que va a dar César y que van a dar los compañeros de Tlalpan que nos están apoyando. Entonces Xochitl me hace la invitación, voy con Mali y vamos a escuchar la plática y vemos a los demás COD, que ya no los volví a ver nunca más a los demás, pero a los otros sí los continué viendo. Y bueno, Xochitl ya se integró con el compañero José Luis también y me invitan, César me hace la invitación para participar ya de manera formal como COT ya en el mes de octubre, me invita a participar y yo con la mejor disposición de hacerlo.
En el mes de octubre, a un mes casi de concluir las actividades, porque el 20 de noviembre se daban
terminaba la primera etapa, ¿no? Ajá, entonces lo que aprendí fue de la manera técnica o de la estrategia que se iba a llevar a cabo con Xochitl, que de momento me invitó a la plática, entonces entendí ahí cuál era el proceso, ¿no? Que se iba a dividir en tres etapas, que por cierto ahorita ya vamos a empezar la segunda etapa. Entonces bueno, Xochitl me invita ese día, hasta octubre yo entro ya a ser parte de la estructura de Andrés Manuel López Obrador, que es muy importante recalcar eso, ¿no? No somos la estructura directa de Andrés Manuel López Obrador, hay muchísimas funciones dentro del partido, están los comités ejecutivos, los consejeros, y naturalmente los militantes de Morena que ya tienen algún puesto de servidor público. Entonces bueno, nosotros también somos una parte importante de esta y nos abocamos específicamente a la cuestión de armar los comités de base, que como ya han comentado, como su nombre lo dice, son la base del movimiento, ¿no? En este momento nos estamos enfocando a la creación de comités seccionales para la defensa y promoción del voto, pero no solamente implica esto, ¿no? Va más allá. Nosotros sabemos que el medio es la democracia y el medio son los votos y las elecciones, ¿no? Pero la forma en la que nosotros lo vemos es más allá de esto y es concientizar a la gente, ¿no? Entonces, el sentido de formar comités sí es ir por votos, podemos decir lo que es la parte cuantitativa, pero en la parte cualitativa lo que queremos es conquistar a la gente, ¿no? Que se dé cuenta de esta realidad y que esta realidad se puede cambiar, ¿no? Porque muchas veces, y es el cliché que todo el mundo trata de impregnar, porque uno no lo piensa así de buenas a primeras, sino te lo impregnan, te lo imponen y es el cambio está en uno mismo, ¿no? Y como el cambio está en uno mismo,
yo tengo que
salir adelante, yo tengo que hacer las cosas, y si la gasolina cuesta más cara, pues yo tengo que trabajar más para que me alcance, ¿no? Entonces es algo a lo que nos hemos enfrentado, entre muchas otras cosas. Pero bueno, la realidad nacional es muy aciaga, es muy funesta. Eso lo vemos a diario, todos, cada uno de nosotros, seamos del estrato que seamos. Naturalmente los estratos bajos son los que sufren más, pero igualmente las clases medias y las clases altas lo están padeciendo, ¿no? Inseguridad, que tienen que abandonar sus casas, sus hijos, sus hermanos, tienen que emigrar, ¿no? Entonces, nosotros estamos construyendo un proyecto muy incluyente, porque todos estamos sufriendo de alguna forma, como les comento. Entonces, tendemos que construir mayorías, y es lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo a partir también de nuestro municipio, ¿no? Nuestra realidad municipal. Entonces, bueno, quizá más adelante ya hablaremos un poco de lo que nos enfrentamos como COT, y todo lo que está presente aquí a nivel nacional, pero también a nivel municipal. Y entonces, en mi experiencia, ahorita, claro, como hay un poco de desorganización interna del partido, que es natural y que ocurre, y que todos tenemos mucha voluntad. Sí.
Es un partido entonces, bebé.
Somos un partido bebé.
Es un partido
somos bebé. Un partido bebé que tiene muchísima fuerza, que tiene muchísima energía, pero que necesitamos ser capaces de poder dirigirla.
Crecer, claro.
Por eso yo comento, cuando encontramos apatía en la gente que no quiere participar, no podemos culparlos a ellos, ¿no? Porque han estado inmersos en 30, 50, 80 años en el cual un partido, y ahorita dos o tres partidos, están monopolizando el poder y no están haciendo nada para cambiarlo. Entonces, nacieron en ese sistema, sus padres también nacieron en ese sistema y están creciendo en ese sistema. Entonces, culparlos de lo que está ocurriendo sería un error. Nosotros tenemos que estar a la altura de este pueblo, estar a la altura de lo que está ocurriendo en este país y poder transformarlo. Entonces, a mí, en trabajo de territorio, me tocan, como a todos los COTS, me tocan disecciones, pero como solamente éramos 5 COTS de 11, entonces el trabajo se tiene que diversificar y tenemos todos que trabajar más. Entonces, al final, yo lo comentaba ayer con los compañeros COTS, al final yo ya tenía registrado, o al menos en mi cabeza, no de manera formal, como que te tocan estas secciones, tenía 15 secciones de aquí a Tizapán del distrito 14. Entonces, como les comento, entré en octubre, trabajar octubre y el mes de noviembre y tener 15 secciones, pues sí, no te alcanza la vida, no te alcanza el tiempo, sobre todo por las distancias.
Y Diego, hablabas tú de que somos un partido bebé, pero a mí me gusta más la definición de Morena como un movimiento con licencia de partido político. Y también concientizar a la gente de que el licenciado Andrés Manuel habla mucho e insiste mucho en que no, Morena no es un partido para buscar puestos, para quítate tú, para ponerme yo, sino Morena busca, es un reto enorme, no busca eso, sino lo que busca Morena es el cambio de régimen.
Y no entonces, es cualquier cosa.
No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Entonces, la gente que sepa que no basta con votar, pues voy y voto por Morena, no, tenemos que cuidar el voto. Esa es una diferencia enorme.
Claro, que esa es la diferencia de Morena, que ciudadanos comunes de a pie, que nunca han tenido un puesto, que no están por dedazo, como ustedes, están entregando por voluntad un tiempo de su vida para hacer este cambio, ¿no? Esa es la diferencia, porque hemos visto en otros partidos, como decía José Ramón hace 8 días, que lo tuvimos aquí en el programa, decía, los otros partidos tienen operadores, porque ese es el término que utilizan, no tenemos operadores. Ellos no tienen militancia, ellos no tienen voluntarios, ellos no tienen ciudadanos conscientes e informados. Entonces yo creo que ahí radica la diferencia, ¿no,
sí, Sergio? Claro, sí, exactamente.
En la calidad de militancia que tiene Morena.
Sí, porque el operador está esperando a ver a mí cuánto me van a dar, ¿no?
Exacto.
No, ya no se van a contentar con la torta y el frutzi, ¿no? Sino cuánto dinero.
Claro.
Por estar en la casilla, cuánto dinero por estar aquí.
Por formar la estructura, ajá, por ir a entregar las despensas para,
sí,
atraer, ay, adeptos
al partido. Le dan precio a las personas, ¿no? Si, exacto, yo te consigo 10 personas, para, ¿cuánto?, mí una persona vale tanto, ¿no? Exacto. Vale eso, ¿no?
Qué triste, ¿no?
Y ahí aclarar que, por ejemplo, Xochitl dona lo que se te...
La ayuda.
Diego también donan la ayuda económica que está, porque es una ayuda económica, no es un sueldo. ¿No?
Es una ayuda económica que tendría que servirles precisamente para sus gastos de moverse a buscar a la gente, de conseguir a otros compañeros, como dice Andrés Manuel, otros voluntarios también que ayuden, pero pues estas personas se mueven también, necesitan pasaje, comida. Entonces realmente la aportación que se les da pues es mínima, ¿no?
O sea, sí, recordar que la ayuda económica sí, se les da, pero como lo acabas de oír de la misma Sochi, sí tuvo que ir 17 veces, 17 veces, 12 veces a una sola sección. Entonces imagínense nada más lo que tuvo que haber gastado en tiempo y en horarios, porque no fue siempre a los mismos horarios, no. Fue en diferente tipo de horarios, en días, la madrugada, mañana, tarde y noche. Entonces, lógicamente, pues no hay dinero que te alcance, o sea que no se desvíe la atención de que digan, no, pues es que le están pagando. No. Sí se les ayuda, pero en serio, de veras que es un dinero que no alcanza para el trabajo que están haciendo estas personas. Y aprovecho que ya me metí aquí para mandar un saludo a Diego de parte de Pablo Loredo.
Es de Nicolás Romero, Pablo
Loredo. Saludos de él,
a Diego. Y a Chucho.
Ah, ok, perfecto. Y a la mesa, digo,
a Maffer también, de Nicolás página. Romero.
Sí, a Mari Rodríguez, Enrique Prieto, a don Raimundo Canales, a José María Ruiz, a Changuita Parada, a Gaby Valdepeñas, que también nos está viendo.
Elsa Becerril también está viendo.
Jesús Lozano, a Elsa Becerril. Un abrazo a todos ellos, gracias por estarnos viendo. Aquí estamos con ustedes y adelante, Ana, por
favor. Pues ya que estamos en los saludos, yo quiero agradecer a nuestra queridísima Rosario Salazar, que está en la sala de conversaciones del staff. Muchas gracias, Rosario, por acompañarnos como siempre, Rosa. Te queremos, gracias por ese programa de poesía morena y algo más que se transmite todos los martes a las 5 de la tarde. Muchas gracias, Rosario.
Sí, bueno.
Ángeles, ¿tienes alguna?
Tengo saludos. Bueno, estoy esperando al rato que nos quedamos a media plática conmigo, pero sí tengo, a ver, rápido los leo. A Isabel Vicente, Gloria Alfaro, a la maestra María Lucía Pérez Oria, a Lupita Reyes, a Sandra, a Xochitl Zagal, a Gaby Noriega y a Abel Cerrillo, que les debo un anuncio, pero no me dieron los datos. A Rosario Salazar, a Fátima Mendoza, Lucía Mendoza, Isidro Maciel, Juan José Velázquez, Lino Zapata y Plácido Villalpando, que nos están viendo.
Y hablando de Nicolás Romero, yo quiero mandarle un saludo a Lupita Reyes, que fue su cumpleaños el día 12.
El día 12.
Lupita, muchísimas gracias. Felicidades y que sigas cumpliendo muchísimos años más, porque necesitamos Lupita para rato. Y gracias, Enrique Prieto, si cumpliste, ahí estás, gracias por seguirnos escuchando. Y bueno, pues, seguimos. Yo les voy a poner un audio del licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque esta labor que ustedes realizan, porque por lo que dices tú, dices, ayer que me reuní con mis compañeros COTS, quiere decir que no porque en noviembre se dio la evaluación, ustedes ya dejaron totalmente el trabajo, sigue otra etapa. José Ramón nos vino a dar la primicia que viene un nuevo coordinador distrital, un nuevo enlace distrital, el compañero Guillermo Anguiano, con el que ustedes ya tuvieron su primer
acercamiento.
Y esto habla de que se sigue dando el trabajo, nada se detiene, ¿no? O sea, aquí en Morena no podemos parar.
Sí, mira, la clase política que está uniendo este país no para, ¿no? Descansa, pero pone a otra, y todo el día está maquilando y pensando, aunque digan algunos que no se levantan pensando cómo joder a México, pues sí lo hacen. Entonces, la clase política que toma las decisiones de nuestro destino, de nuestra vida, que no podemos dejárselas a cualquier persona, las está haciendo. Y ellos están muy bien organizados, y son menos. Nosotros somos mayoría, y somos los que padecemos más, pero no estamos organizados. Entonces, ya lo estamos haciendo, ya nos estamos organizando, porque hacer política en un sentido muy básico es decidir por nuestro destino, ¿no? Así tú puedes en lo particular irte de viaje, hacer tu vida, aprender a tocar un instrumento, leer lo que tú quieras, pero a manera general incide en las decisiones políticas que se tomen, ¿no? Entonces, hacer política es decidir nuestro destino, y es lo que tratamos de decirles a los comités, ¿no? Decirles, participar en política es importante, no la política que están haciendo ellos, porque también es una especie de política, nosotros tenemos una política completamente diferente, ¿no? Entonces, como bien lo comentas, continuamos el día de hoy, el día de ayer también lo estuvimos haciendo, y el día de mañana también vamos a continuar, porque te digo, este país que se está cayendo a pedazos no descansa un día. No es que un día se haga malas cosas y el otro día diga, no, pues hoy no vamos a hacer las cosas mal, ¿no? Continúa, ¿no? Entonces, de igual forma, nosotros como reacción tenemos que seguir haciendo y al doble, ¿no? Entonces, ayer tuvimos ya una plática con el nuevo enlace distrital, el compañero Guillermo Anguiano, con el cual ya tuvimos la
oportunidad. Un saludo a don Guillermo.
Un saludo a Guillermo. al licenciado Guillermo, y nos pudimos empapar de sus conocimientos, del nuevo plan que trae, la estrategia que va a aplicar. Si bien es cierto que hay una estrategia nacional, de acuerdo a la realidad local, naturalmente es que cada enlace distrital con los COTS tiene que planear una estrategia, porque no es lo mismo, aunque sea del mismo Estado de México, no es lo mismo Tlalnepantla que Atizapán, no es la misma cantidad de secciones, no es la misma extensión territorial, no es la misma condiciones socioeconómicas, aunque hay ciertas generalidades, pero cada COT y cada enlace distrital debe aplicar una estrategia. Entonces, estamos trabajando en ello para entrar ya en la segunda etapa de esta estructura, que es la credencialización de los comités, que es darle vida a los comités que ya estén funcionando, porque tampoco podemos tenerlos en un papel registrados, ¿no? Y decir, tengo 30 comités seccionales y me firmaron 8 para que veas, ¿no? Y sí, de verdad, yo hasta les tomé la foto y sí firmaron con voluntad. Bueno, sí, también es importante eso, pero necesitamos que estén activos, ¿no? Necesitamos que tomen ya las riendas de este país.
Esa es la parte de la segunda etapa, ¿no?
Es la parte de la segunda etapa.
Esos comités que ya se crean.
Que ya se crean.
Les voy a poner el audio del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que pues les deja a los compañeros que hicieron esta labor, ¿no?
Ese mensaje. Ahorita digo, nos platicas cuál es la función de un comité, no solo el electoral, ¿no? También nos puede
servir. Enlaces distritales. A los coordinadores responsables de un número determinado de secciones, desde luego a los brigadistas, a los que conducen todo este proceso, quiero, repito, felicitarlos por que están cumpliendo. Cabalmente con su deber, con su responsabilidad. Es muy satisfactorio, la verdad, se los digo de manera sincera, de corazón, el que hayan terminado todos los comités de Morena, uno por sección electoral, con más de ocho miembros. Es algo que nunca se había logrado en la historia de los partidos de oposición en México. Es una hazaña para bien del pueblo y de la nación. Estoy, la verdad se los digo, muy contento, muy satisfecho. Que también en otros estados se entreguen buenas cuentas. De todas maneras, yo, por adelantado, les felicito. Un abrazo cariñoso, fraterno.
Eso fue para ustedes, compañeros, que han estado trabajando en esta formación de la estructura, ¿no? Pero vamos ahora con la segunda etapa. Vienen nuevos retos, vienen otros trabajos.
Sí, y vienen nuevos retos y nuevos trabajos, y también los anteriores retos y anteriores trabajos que se quedaron pendientes. Desafortunadamente, como ya lo comentaron la semana pasada, el enlace distrital, no pudo continuar ya en este encargo, y viene a apoyarnos y a colaborar con nosotros. Y la mejor disposición, ahora el compañero va a ser enlace distrital, Guillermo Anguiano. Y bueno, a mí me pareció importante recalcar cómo estuvieron las condiciones que ocurrieron en esta primera etapa. Atizapán, como otros lados del Estado de México, es un municipio complejo, un municipio complicado, como el propio país con sus contradicciones, es un mosaico completamente de desigualdades económicas, culturales, sociales, inclusive hasta de terreno, ¿no? Te puedes encontrar zonas muy planas, como te puedes encontrar lugares que son prácticamente montañas, ¿no? De ahí que el nombre de las colonias sean Cerritos. Entonces, bueno.
Llevas tu soga. Llevas tu soga, ¿no? Bajas y subes a rapel.
Sí, subes a rapel prácticamente, ¿no? Entonces, sí. Bueno, es una realidad complicada. Aquí ha ganado el PAN. La mayoría de los trienios le dejó una vez al PRI en tiempos recientes. Es una realidad complicada, como ocurre en todo el país a la que nos estamos enfrentando. Y a pesar de ello, de las 114 secciones que cubren al Distrito 14, que bueno, Atizapán como municipio tiene 167 secciones, son 164 colonias en todo el municipio, de las cuales te puedes encontrar fraccionamientos privados, pero también te puedes encontrar ejidos, zonas industriales, les digo, es un mosaico. Entonces, De esas 184 colonias, hay 167 secciones electorales, ¿no? Que es la forma geográfica en la que se dividen los territorios. Y Atizapán tiene dos distritos federales electorales, el 14 y el 15. El 14 tiene casi el 70% de las secciones electorales, que son donde nosotros estamos trabajando. Entonces, no es que estemos diciendo que el distrito 15 no aporta, no. Pero de manera estratégica, claro que se tiene que hacer un ejercicio de reflexión, de decir, bueno, si el distrito 14 implica el 70% de Atizapán, entonces implica un mayor trabajo, ¿no? No por ello quiero decir que el distrito 14 no debe ser retomado. Claro que debe ser retomado, pero para el plan estratégico se deben considerar estas cuestiones, ¿no? Sobre todo porque, como lo hemos dicho, claro que nos importa la concientización, pero podemos estar muy conscientes, pero si no podemos, si no salimos a votar y no hacemos este tipo de cambio, no va a servir de mucho que estemos muy conscientes.
Es lo que te iba a mencionar, que tú dices que aquí gana el PAN. Sí, pero si hacemos la suma de las últimas elecciones, sí, sumando la mayoría de los votos, solo salen a votar alrededor de 200,000 personas. Sí. Pero en Atizapán de Zaragoza, sí, puede, o sea, el padrón electoral llega casi a los 400,000.
Claro.
Sí, a electores. Y por esos 200,000 extras que no se quedan en su casa a ver un partido de fútbol o que les vale un cacahuate lo que esté pasando el día de la elección, por esa gente es la que hay que ir a trabajar, a concientizar, y por eso tener un comité por sección es lo que nos va a dar. O sea, poder ir el día, hasta el mismo día de la elección, a tocarle al vecino y decir, oye, o si está viendo que ya está saliendo en su coche, oye, sí, antes de que te vayas, ¿no? Pues ve a votar, no te cuesta más que 5 minutos de tu tiempo. Oye, que mi voto no va a ser el cambio, ve y vota.
Sí, lo que nosotros estamos apostando no solamente es por un cambio económico y político, que es muy importante y que no solamente es importante, sino que ya es necesario y deseable. Estamos apostando a algo más, ¿no? Algo más trascendental, que es un cambio moral. Un cambio moral, un cambio ético, un cambio inclusive hasta intelectual es lo que estamos buscando. Cambiar todas estas aristas de la sociedad en general y la comunidad, ¿no? Entonces, es una realidad complicada. Bien lo decía Carlos. En el padrón, en la lista nominal hay... En el padrón hay como 378,000 personas, y de las cuales solamente en el 2015 pudieron votar 358,000, ¿no? Entonces va reduciendo por etapas, ¿no? Están empadronados 378,000, muy bien, pero de esos no todos pueden votar porque ya se cambiaron de residencia o porque ya expiró su credencial. Entonces, de esos 378,000, solamente en la de 2015 pudieron votar 358,000, pero solamente pudieron o quisieron alrededor de 169,000, ¿no? Entonces, que 169,000 habitantes de Atizapán hayan decidido por los demás, tanto por los que podían votar como por los que no podían votar, es decir, los niños u otro sector social, otra categoría de edad que no podían votar. Entonces, 169,000 personas están votando. Yo les comentaba que tengo más o menos 15 secciones, y de esas 15 secciones yo estaba viendo cómo fueron las votaciones en la última elección del 2015, y de esas 15 secciones no votaron, que podían votar, 30,000 personas. Morena tuvo, no me dejaré mentir ustedes, como 15,900 y tantas.
En municipal.
Y de esas 15,900, les digo, de mis secciones, 15 secciones no votaron en el 2015 30,000 personas.
El doble
de los votos que tuvo Morena. Entonces es una cantidad tremenda, la baja participación, ¿no? Es tremenda. Deciden más los que no quieren decidir, ¿no? Entonces, esto de la apatía y la indiferencia es muy grande. No podemos culparlos, pero tampoco podemos decir, bueno, no es responsabilidad de ellos, ¿no? Tenemos que saber cómo afrontar esto, porque son números muy fuertes que no se traducen solamente en un voto de casilla, sino que se transforman en decisiones, como cuál decisión, como que la presidenta municipal de aquí esté gastando 800,000 pesos en un reloj que equivale al salario mínimo de 12,000 atizapenses.
Hablando de responsabilidad, Diego, tú no conforme con estar haciendo esta labor de coordinador operativo territorial, también estás participando en el INE. ¿Cuál es tu participación?
Sí, yo fui, me habló el enlace distrital y me comentó la posibilidad que si yo podía ser parte de la representación de Morena ante el INE, en la junta distrital aquí del distrito 14, estoy como representante suplente. El representante propietario es el compañero, el maestro José Luis Sánchez Campos.
Saludos, maestro.
Saludos al maestro José Luis.
Saludos al maestro José Luis.
Que ya ha estado también aquí en este programa con temas excelentes, para que vean la calidad de militancia que tiene Morena.
Está, sí, exactamente, está el maestro José Luis, que es el representante propietario, que de hecho este lunes ya tenemos sesión, tenemos actividades. Entonces, bueno, nuestra función como representantes de Morena es, valga la tautología, es representar electoralmente a Morena en este distrito en el plano electoral. ¿En qué sentido? Bueno, en todo el proceso, ¿no? En las capacitaciones de las personas que van a estar en las casillas, también revisar a los capacitadores que van a capacitar a los que van a estar en las casillas, y en periodo no electoral revisar cómo se están dando las credenciales del elector, cuántas se están dando, qué casillas están instaladas en el periodo electoral, bueno, todo lo que tenga que ver con la cuestión electoral, las sábanas que se reparten, la distribución de las casillas, bueno, toda esta cuestión del proceso electoral, que es muy importante, que es, ya se hizo el trabajo, ya lo hicieron los compañeros COTS, o ya lo estamos haciendo los compañeros COTS, la gente está dando su confianza y su voto, ahora hay que defenderlo. Exacto. Entonces, es la responsabilidad que tenemos el compañero José Luis y yo, en este caso en el distrito 14, pero que ocurre en los 40 distritos federales que tiene el Estado de México, que es tener esta responsabilidad de defender ya la decisión de la gente que salió a votar, porque sí, tenemos esta tarea de convencer, ¿no? Y decirle, y concientizar, más que convencer, yo digo concientizar, ¿no? Sí, cuando sí. Tú concientizas a alguien y le presentas nuestro proyecto, a lo mejor yo estoy muy encantado con el proyecto, pero uno dice, pues es que tenemos la razón, ¿no? No estamos tan bien organizados, pero lo estamos haciendo, pero este país está muy mal, entonces yo trato de salir, concientizar a la gente, no tanto de convencerla, concientizarla, y para mí esto ya implica que ellos van a informarse, van a participar del proyecto y van a decir, es que Morena está teniendo la mejor alternativa, no solamente somos oposición, somos una alternativa real. Entonces, ya de todo este proceso que está haciendo de manera paralela, nosotros estamos defendiendo la voluntad de la gente, la voluntad del pueblo, la soberanía nacional, ahí en las urnas, ¿no? Que es otra lucha, ¿no? Porque durante muchos años la izquierda se enfrascó en decir, no, nosotros nos vamos a meter a la cuestión electoral, inclusive hasta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional decía, nuestros sueños no caben en esas urnas. Entonces, claro que sí caben, ya se toman las decisiones, tenemos que entender los tiempos y las coyunturas, y es momento de ganar por la vía electoral, y es por la vía de ganar por mayorías, ¿no? Simplemente en la última elección para presidente, Peña ganó con el 36% de votos. No es mayoría. La gente no se siente representada por él. Entonces, nosotros como proyecto tenemos que incluir a la gente y tenemos que ganar con una representación de mayoría, ¿no? Legitimar, tanto en temas de legalidad como de legitimación. Es decir, Andrés Manuel es el presidente de los mexicanos. La mayoría votó por él. Entonces, esta función en la cuestión electoral como representantes es lo que les comento, ¿no? Refrendar el compromiso que tenemos con la ciudadanía, pero ya en otra dimensión, ¿no? En otra arista, en una arista más institucional.
Tenemos otro audio justamente del licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde habla de esta participación ciudadana, donde habla de que tenemos que ganar en las urnas, y yo lo quiero compartir con los ciudadanos porque es importante que escuchemos a nuestro líder moral, nuestro presidente del partido, porque no es nada más que ya llegó el Mesías y él va a hacer el cambio y nosotros nada más nos sentamos a esperar. Vamos a escuchar este audio.
¿Puedo leer antes un comentario de Rosario Salazar?
Claro que sí.
Dice Rosario, la diferencia de Morena está en que nosotros los militantes vamos con y por la patria, no por los puestos que generan dinero. Vamos por principios y con ellos, por los valores que acatamos. No robamos, no mentimos, no traicionamos. La diferencia de Morena es que queremos un verdadero cambio, limpiando corrupciones, trabajando desde abajo. La diferencia de Morena es que tenemos un líder honesto y congruente. Bueno, le faltó un cachito de comentario que no entró, pero ahí está. Es lo que nos dice Rosario.
Muchas gracias, Rosario. Pues vamos a escuchar este audio con el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Las redes sociales son un medio para informar, para estar comunicados. Es importantísimo porque ya se rompe el bloqueo de los medios convencionales. Y con Twitter, con Face, se puede tener comunicación y con otros mecanismos. Las redes sociales son la gran revolución de nuestro tiempo para informar, pero no basta estar informados, hace falta transformar la realidad, y para transformar la realidad hay que participar y hay que votar. El voto es muy importante, el voto es la mejor arma que tiene el ciudadano, el joven, para transformar la realidad. modalidad de opresión, de injusticias, de privilegios. Se puede con el voto. Es un gran poder. Hay dos maneras para transformar un régimen corrupto. Por la vía armada o por la vía pacífica electoral. Nosotros estamos apostando a la vía pacífica electoral y yo creo que eso es lo más sensato. Sin descalificar la otra vía, nosotros no apostamos a la vía armada porque en vez de destruir el autoritarismo lo perpetúa. Y por la vía pacífica electoral se hace valer la democracia, que es el poder del pueblo y para el pueblo. Y así como se elige a un gobernante, se le puede quitar, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Si un gobernante no cumple, para afuera. Una de las cosas que nosotros vamos a hacer cuando triunfe nuestro movimiento es que se va a establecer el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato. ¿Por qué esperar 6 años? Sí, ya desde los 2 años. En este caso, sabíamos que no funcionaba el gobierno. ¿Por qué no se le consultó al pueblo y se renovó el gobierno? Y nos evitamos más tiempo de sufrimiento. Bueno, esos métodos democráticos son, como se dice coloquialmente, los que deben derribar. Eso es lo que debe de reclamar. La consulta a los ciudadanos, la consulta a los jóvenes. Y sí, las redes sociales, pero también, vamos, hacerle ganas a cambiar este país. Que en elecciones libres y limpias, que no haya fraude electoral, que no haya imposiciones, se decida quién va a ser el próximo presidente del país.
Ese es el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es justamente lo que ustedes están tratando de llevarle también casa por casa a los ciudadanos, ¿no? Que el cambio lo vamos a hacer en las urnas, que el cambio lo tenemos que pelear y que tenemos que defender el voto, pero también hacer la promoción de un voto pues consciente, ¿no? ¿Tú cómo ves esto, Sucho?
No, pues es de lo que hemos estado luchando. Como decía Diego, cuando uno va a las calles y toca las puertas, sobre todo en tiempos de no elección, porque digo, en tiempos de elección es muy fácil llegar a decir, estas son mis propuestas, tienes que revisar versus las propuestas del otro candidato. Pero en tiempo de no elección es concientizar, okay, ya se tomó una decisión. Lamentablemente la mayoría de las decisiones aquí en el país se toman por minorías, porque no participa toda la gente, porque no quiere, por angas o mangas, ¿no? O porque es lo que desea realmente el régimen. Que unos pocos decidan y ellos sean los que tengan a esos pocos eligiendo. Entonces, en tiempos no electorales es concientizar de cómo está la situación, iniciando desde tu comunidad, ¿no? Muchos dicen, pues es que ya subió la gasolina, pero pues yo qué, no uso coche. No, no usas coche, pero todo se transporta, todo lo que tú consumes, todo lo que tú compras en la tiendita, todo lo que tú compras en el centro comercial o donde tú compres, se transporta por carretera. La mayoría se transporta por carretera. ¿Y qué usan para transportar? Gasolina, ¿no? Ahorita ya escuchamos, o muchos no están conscientes de esa parte de información, de que después de que se aprobó la reforma energética, en el siguiente año se liberan los precios, pero antes de liberarlos se les pone un precio muy cómodo a todos los competidores, ¿no? Aumenta un 20%, tanto gas LP, que todos usamos gas LP, o díganme quién no, todos usamos gas LP, y gasolinas. Y esta es la parte que tú tienes que llegar con la población, concientizar en esas cositas, ¿no? Le puedes explicar todo un proyecto de nación muy bonito, muy rimbombante, pero ellos se te van a quedar viendo y van a decir, ¿pero cómo? ¿Qué? No. Tú vas y les explicas en las cosas muy básicas, ¿no? La gasolina va a subir.
En lo que te pega directo.
En lo que te pega directo es esto. El gas que tú usas para bañarte, para cocinar, va a subir. A menos de que uses fogón, no te afecta, ¿no? Pero ¿quién usa fogón ahorita en estas épocas? Ya casi nadie, ¿no? Creo que todavía dentro del Estado de México hay quienes usan. pero aquí donde estamos sí. no está, ¿no? Entonces, es la parte de concientización que nos toca aportar nuestro granito de arena de decir todo de manera tan coloquial para que lo entiendan.
Claro.
¿No? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que... Y como dice Andrés Manuel, el Face ahora nos ayuda, ¿no? Las redes sociales afortunadamente nos ayudan, porque antes existía un servicio informativo. ¿Verdad? Pregúntenos en 2006, cuando estábamos con la lucha de Andrés Manuel, no salió información. El único medio que nos transmitía cuando estaba el plantón en el Zócalo, no me dejarán mentir, era
Gutiérrez
Vivó, Monitor. ¿Y qué pasó después de que se declaró el fraude contra Andrés y se puso, y más bien se impuso a Felipe Calderón? ¿Dónde está Gutiérrez Vivó ahora?
En Europa.
Era el único medio que nos transmitía. Y me consta, ¿no? Porque yo estaba presente al menos cada tercer día en el informe que daba Andrés Manuel, y el único medio que veían ahí con una camarita chiquita y los micrófonos era Gutiérrez Vivó y muchos periodiquitos locales, ¿no? Pero ahí afuera sí, no justo, teníamos cómo...
Y justo por eso se crea Radio AMLO.
No teníamos cómo decirle a la gente en qué estaba el movimiento. En la televisión todos decían, es que ya se apagó, Andrés Manuel ya nada más está haciendo berrinche, rabietas, ya no tiene nada que hacer, pero no es cierto. No veían la cantidad de gente que día a día nos congregábamos para escuchar lo que él tenía que decir, ¿no?
Exactamente. Entonces, y para romper ese cerco informativo fue que se crea radio, que nace Radio AMLO con compañeros que pues querían justamente eso que tú dices, Xochitl, romper el cerco informativo, que la gente que no tenía acceso a la realidad pues se diera cuenta, ¿no? Lo que estaba sucediendo.
Que ahorita lo que él siempre ha dicho, me acuerdo mucho desde que nacieron, desde antes, ¿no? Decía, hay que informar a la gente, hay que llevar a la gente la información. Desde las líneas básicas de televisión que muchas, en muchos poblados, y hablando del Estado de México, no llegan. Tú puedes ir, por ejemplo, aquí adelante de San Pedro, en Vía del Carbón, y hay poblados a los que no les llega la señal bien, sí, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos que irnos en lo recóndito de las montañas
no,
de...
No, no, a la sierra.
No, a la sierra, nada, nada, es aquí.
Saludos a Antonio Zavala.
Nos escuchan, entonces él dice, ahorita las redes sociales son un punto muy importante, sin embargo, actualmente muy poca población tiene acceso a las redes sociales, muy poca población tiene acceso, porque sigue costando y cuesta mucho dinero. Entonces, en esta revolución de informar, de abrir, de comunicar, es en donde también tenemos que concientizar. Andrés Manuel no viene aquí a decirte, ya te vas a tener internet gratis, no se trata de eso, hay que entender bien, él solo dice, hay que tener precios accesibles para la población. Él no viene a regalar, que muchas veces muchos confunden, no es que él viene a regalar todo, él viene a regalar esto y me va a quitar mi casa y me va... No, informa.
Es la mentalidad de que me van a dar,
es
¿no?
la parte de...
Que me van a dar, que me van a quitar, o que me van a quitar.
Y yo regreso a lo mismo, la parte de infórmate, conscientemente toma la decisión, o sea, no nada más porque, ay, porque tú me dices que es la mejor opción, está bien, no, entiende por qué es la mejor opción, entiéndelo por qué.
Pues se nos acaba el tiempo, yo nada más quiero que hagamos una conclusión acerca de este tema, de este trabajo, porque es importante que los ciudadanos se involucren, porque es importante que la militancia participemos más y tengamos más actividad.
Mira, yo creo que cualquier participación en este país bien recibida, cualquier acción que se trate de sumar, va a ser muy importante, ¿no? Más allá de que mucha gente puede participar cada domingo, puede participar una vez al mes, o solamente puede participar en las urnas, está bien, ¿no? Claro que si una participación más activa va a ser más trascendente, pero cualquier tipo de participación es importante y desde cualquier trinchera, ¿no? Esta es una forma de participación de la trinchera y yo siempre he apostado por la trinchera de ideas, sobre la trinchera de piedras, entonces que podamos estar construyendo cada quien de su particular y de su recinto, en este caso nosotros como COT, en este caso ustedes aquí en la radio y que también salen a brigada con nosotros, los vecinos, los ciudadanos que salen a votar, cualquier tipo de participación es importante para sumar y para hacer este cambio, ¿no? Pero también creo que antes de ganar en las urnas, tenemos que ganar el corazón de la gente y la opinión pública y el sentido común, es lo que tenemos que ir primero, ¿no? si apostamos nosotros a que primero vamos a ganar las urnas y después vamos a ganar el apoyo de Andrés Manuel y el sentido común y la opinión pública, eso sería un error, ¿no? Primero tenemos que ganar la opinión pública y, como es eso, tenemos que hacerlo a partir del sentido común, ¿no? Con lo que afecta directamente. Ya más gente que esté mejor informada podrá ver otra realidad, ¿no? Y entenderlo ya con artículos, con leyes. Pero para iniciar, lo vemos siempre desde nuestra subjetividad, ¿no? ¿Qué me afecta a mí?
Y ahí va mi lo que desde hace rato estoy de Venecia. Que los comités no solo son para la cuestión electoral. Ahí va en el cambio de mentalidad. Empieza también ahí en los comités, porque los comités, manejándose como movimiento con licencia de partido, los comités, si se juntan 8 personas que son vecinas, pueden ver por su comunidad, por su calle, por su...
Sí, lo que dices es cierto. Uh-huh. Y cuando comentabas, Xochitl, el fraude de Andrés Manuel, sí, el fraude no solamente fue Andrés Manuel, el fraude fue a todo el pueblo. Uh-huh. Entonces yo comentaba, necesitamos organizarnos porque somos malos y queremos un cambio. Y la forma de hacerlo es organizarnos desde lo más pequeño, ¿no? Desde la célula más cercana, que es la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y la comunidad implica nuestra casa, implica nuestra familia, uh-huh, pero también implica lo que está afuera, ¿no? La calle, la colonia, el fraccionamiento, y bueno, ya niveles más grandes, más colonias, el municipio, el estado y todo el país. Entonces es la forma en la que estamos transformando el país con el proyecto que está impulsando Andrés Manuel con Morena, pero él no es el Mesías que viene a decirnos lo que va a ocurrir y de dedazo va a cambiar, uh-huh, la sociedad, ¿no? La sociedad no cambia por decretos y leyes, pero se inicia con ello. Entonces, la función que tienen los comités es la forma de organización más pequeña, pero por ello la más importante, ¿no?
Exacto.
La forma de organización, participación y formación que va a sostener este partido, que va a sostenerlo y que van a ser las raíces, ¿no? Tanto en temas electorales, uh-huh, como en temas de concientización, como en tema de cargos, ¿no? Simplemente ustedes lo sabrán, en los estatutos aparece que los regidores, que son servidores públicos, son elegidos por los comités de base, ¿no? Los ciudadanos. Entonces, son algo muy, muy importante en nuestro movimiento, uh-huh, para cualquier fin, ¿no? Para el fin electoral, el tema de concientización, hacer la lucha,
la
ideas.
Seguridad, hasta la seguridad.
La seguridad. Entonces, las funciones que tienen, podemos decir que son tres básicamente, ¿no? Que es la organización, la formación y la participación. Uh-huh. Entonces, están en constante capacitación los, uh-huh, los comités. Ellos están informando con el periódico que les llevamos, que es el periódico Regeneración. Pero aparte de ello, a partir que comienzan a leer el periódico, pues ellos se interesan y empiezan ya en Google, empiezan a revisar más información. Uh-huh. Entonces, son esos tres ejes, que es la organización, la formación y la participación, que van en paralelo, ¿no? No es una primero y otra después, no, sino es en paralelo, ¿no? Yo me estoy formando como ciudadano, si me interesa, formarme también como militante de Morena, porque es también algo importante, ¿no? Yo les comentaba que aspiramos a tener más de 15 millones de votos en las elecciones y actualmente tenemos 3 millones de afiliados. Entonces, creer que solamente vamos a gobernar o que solamente nos interesan los votos de la militancia sería un error, ¿no?
Claro.
Vamos a gobernar para la mayoría, entonces por eso hago énfasis, ¿no? Uh-huh. Se están formando tanto como militantes de Morena con los estatutos, como se están formando como ciudadanos, uh-huh, en un régimen democrático. Y se están organizando con otros vecinos y están participando de la misma forma.
Parte de esta formación nos da Morena herramientas para esa formación. Se acaba de concluir una etapa también de la Escuela de Formación Política. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? También estuviste muy, muy involucrado en eso, Diego.
Sí, 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 estuvimos en eso. De hecho, ustedes nos estuvieron acompañando en las sesiones de la Escuela de Formación Política y ya la mayoría de ustedes también ya tienen su libro del doctor Enrique Dussel, de 20 tesis de política. Y sí, ahí estuvimos apoyando y colaborando en la Escuela de Formación Política. Me tocó estar hace 2 semanas allá en vivo en Tlalpan con el doctor Enrique Dussel y con otros compañeros como Pablo Loredo, como José Benítez.
Saludos a Pepe.
Saludos a todos los saludos compañeros que hicieron posible también estos foros que se estuvieron dando.
Ahí con Toño, y la verdad es que es un esfuerzo muy importante que está haciendo el partido. Necesitamos que toda esta iniciativa, toda esta energía que tenemos, todas estas ganas y hartazgo que tenemos, se pueda transformar en acciones políticas concretas. Y la forma de hacerlo es guiar toda esta iniciativa, ¿no? Yo mencionaba ese día en la sesión que esto es como una máquina de vapor, ¿no? La fuerza del vapor es tremenda, pero si no sabemos cómo conducirla, se va a desperdiciar el vapor, ¿no? Entonces, igualmente creo esto, todo el hartazgo que tenemos que se está transformando en acción, tiene que guiarse, tiene que darse la dirección, un cauce, ¿no? Un cauce sistemático, orgánico, también espontáneo, claro, ¿no? Para poder transformar el país. Necesitamos hacerlo, entonces la formación política es muy importante para toda esta iniciativa que tengamos se pueda materializar.
Pues muchísimas gracias. ¿Alguna conclusión, Xochitl?
No, realmente ya lo dijo Diego y lo que iba a decir, hay tres cosas básicas para la parte de los comités de base. Principalmente, si es cierto, es la defensa del voto. es lo principal, pero de ahí son muchísimas más tareas, algunas menciono tres concretas. Podemos ir y convencer al vecino de al lado que aún no está convencido, podemos, una vez que nosotros ya estemos capacitados, informados, conscientes, podemos ir a transmitirle ese conocimiento. Otro, podemos repartir el periódico para cualquier otra persona que ni conozcamos. Oye, te regalo el periódico. No tenemos que hacer grandes esfuerzos, no tenemos que hacer grandes cosas, son cosas muy pequeñitas, pero es nuestro
gran,
y más salpicamos, ¿no? Salpicamos de eso que ya tenemos, porque muchas veces tenemos tanto, pero si no lo compartimos con nadie,
no sirve de nada.
No sirve de nada. Entonces hay que salpicar todo eso que tenemos nosotros.
Pues les agradecemos muchísimo que nos hayan compartido su experiencia, que sigan participando, que sigan haciendo esta labor titánica que de verdad es la que va a transformar. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas de gracias, veras que los felicitamos por todo ese trabajo. Sí, Carlos.
Sí, saludos rápidamente a la sala del Face, a Marta García Alvarado, sí, que dice que invitemos a todos nuestros amigos a ver el programa, pues ahí se los encargamos a todos que lo avisen, a Alicia Canales, a nuestra secretaria de comunicación Beatriz García, al compa Saúl, a Javier Bayanes, a Jesús Lozano, a Jarchino Baltazar, a nuestro diputado local, Marco Ramírez, a mi amigo Héctor Orozco, a María Victoria Hernández, a Alexis Franco, un saludo a Paco, sí, a Prac Moreno, a Nela Sal, a Juan Chávez y a Alma Hernández. Almita, gracias por siempre prestar tu casa para nuestras reuniones.
Y a propuesto de Marta García Alvarado, ella, Rafa Gómez y Arturo Cambrón están en un programa que se llama Morena en el Exterior por Radio AMLO, que se transmite todos los miércoles de 3 a 5 de la tarde, y nos pide Marta que invitemos a familiares y amigos. Todos tenemos, casi todos, desgraciadamente tenemos algún familiar que se tuvo que ir a Estados Unidos a trabajar. Entonces, a todos los que nos escuchan y que tengan familiares o amigos en Estados Unidos, que les digan que se pueden afiliar allá a Morena, que se comuniquen al correo de Morena en el Exterior, que es Morena en el Exterior, todas minúsculas, @gmail.com. Ya ha dado Marta.
Rápidamente, un saludo a Héctor Aguizol también, que se acaba de conectar.
Ay, saludos, Héctor. Otro
demasiado
miembro.
Tarde.
Demasiado tarde. Demasiado tarde, ya no escuchaste la parte importante. Habíamos estado comentando, Ángeles, que íbamos a dar los puntos del proyecto alternativo de Nación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de los 50 puntos. Los hemos estado tocando en cada programa. Bueno, el programa pasado, por obvias razones, como estuvo aquí José Ramón, se extendió mucho el programa y ya no los pudimos tocar. Y ahorita rápidamente nos quedamos ese día en el número 6.
Ajá.
Vamos por tres nada más para darle también paso a los compañeros que tienen otros temas que compartirnos. Vamos con el número 7, que dice: ¿habrá un auténtico Estado de Derecho? ¿Será realidad la autonomía e independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Impulsaremos un nuevo federalismo para definir con claridad las reglas de convivencia y cooperación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y el gobierno de la Ciudad de México?
Claro, cada quien a su trabajo, ¿no? Así es como debe de ser.
Como debiera ser.
No, el señor Rey sabe lo todo, o puede lo todo, la presidencia, que es lo que se maneja ahora. Pero es que ya ni así, o sea, está muy raro, ¿no, Diego? Lo del federalismo que no existe, el presidencialismo que sí existe, con este presidente en especial que no da una. Uh-huh. Lo del federalismo como que no aplica, ¿no?
Sí, tendríamos que hacer cada quien lo que le toca, lo que le corresponde, o sea, ni más ni menos.
Sí, que de hecho, bueno, históricamente nunca se ha dado, ¿no? Ajá. Cuando México surge como nación independiente y es la lucha entre el federalismo y el centralismo, pues nunca ocurrió uno de manera perpetua, ¿no? Ajá. Sino se estaban intercalando y cambiaba, y luego cuando ocurre la revolución y viene la figura presidencial, que es muy fuerte, ¿no? Que ¿sí? Es ahí como se considera que es el presidencialismo,
el
presidente al que tomaba las decisiones, ¿no? Elegía al gobernador, elegía al diputado, al presidente municipal, y pues son cuestiones que no se pueden tomar así, sobre todo ya en este régimen democrático, y que Andrés Manuel está tomando a pesar de que todos le digan, no, es que Andrés Manuel eso va a ser un dictador.
Nada más lejos de la realidad.
Exactamente.
Nada más lejos de la realidad. Bueno, el punto número 9.
No, 8.
Digo,
leíste el 7.
Digo el 7, perdón. Ajá. El número 8. El nuevo gobierno garantizará el derecho a discernir,
a disentir,
a la libre manifestación de ideas, y seremos siempre respetuosos de las creencias religiosas. Estamos a favor del diálogo, de la tolerancia, de la diversidad y del respeto a los derechos humanos.
Exactamente, con respeto. Por aquí había alguien en el Facebook que hablaba y empieza con decir, en lugar de AMLO o Andrés Manuel, dice malo. Voy a decir su nombre porque no vamos a decir, es Jair Chino Baltasar Ibarra, dice un comentario, pero se acepta todo tipo de críticas, que es lo que se dice en el punto.
Exactamente.
Pero siempre y cuando sean con respeto, que es lo que nosotros hacemos aquí, cuando la gente nos habla y disiente de las formas de pensar distintas, con respeto,
claro,
se le da seguimiento y hasta espacio. Pero si empiezas con descalificaciones y con apodos y con
faltas de
respeto, entonces no se vale, ¿no?
Que
no,
fíjate,
se vale.
Que yo ahí quiero comentar algo. La mayoría de las personas con las que yo convivo muchas veces y que no están o todavía no se convencen del proyecto de nación, lo hacen con descalificaciones.
¿Sí?
Y cuando entonces uno le empieza a hablar con datos y hechos reales y les dices, pues dame los datos y hechos reales de los que no estás convencido, uh-huh, ya no saben.
Uh-huh.
Entonces es cuando dices, bueno, la mayoría de gente que no sabe, no se informa cómo lo hace, simplemente con descalificaciones.
Es que ese es el punto, compañera, es el problema de la desinformación. La gente que está desinformada aún así se siente con el derecho de opinar lo que no sabe,
de lo,
¿no?
Que no sabe.
Y no, y algo peor que la desinformación, ¿no? La subinformación es aún peor, ¿no?
Sí, de la que...
Pues, buen término, Diego, la subinformación.
La subinformación, claro,
excelente. Sí.
Que por cierto, ese término no es mío, para que no... sea,
para que no me confundan.
Es de un teórico italiano que se llama Giovanni Sartori.
Ajá.
Pueden sacar su libro, La Sociedad Teledirigida.
Ajá.
Dice que
pero la subinformación.
Pero bueno,
es muy cierto.
Subinformación. Okay. Y el número 9, que es el que nos corresponde, el último que nos corresponde del día de hoy, se establecerá una auténtica democracia. Nunca más una imposición. Se dejará de usar el dinero del erario para comprar votos y lealtades. Se
la
propaganda gubernamental en medios de información no será tendenciosa ni demagógica. Se acabarán las trampas y el fraude. Las autoridades electorales tendrán absoluta independencia para proceder con estricto apego a la Constitución y a las leyes. En suma, nada ni nadie estará por encima de la voluntad soberana del pueblo.
A ver, este punto, para mí es una, pues es una denuncia, claro, es una denuncia de Morena, ¿no? Del licenciado Andrés Manuel y de Morena, de que no hay una auténtica democracia. Lo que se está diciendo en el fondo es que no hay una auténtica democracia en este país, en nuestro México. Ha dominado la imposición, eso lo hemos visto. Que el dinero del erario se usa para comprar votos y lealtades. Me quedo ahí. Este es un diagnóstico. Lo que está diciendo Morena es que es dinero del erario el que se ha usado para comprar los votos.
Exacto.
Pero, híjole, bueno, ese es el diagnóstico de ellos, ¿no? Bueno,
yo creo que hablan de acabar con el fraude electoral, ¿no?
Sí, claro, pero ¿qué tanto de veras será dinero del erario? Porque yo recuerdo muy bien que en el 2012, desde la casa de campaña de López Obrador, se hablaba que era dinero de procedencia ilícita. Ok, si es del erario, también es de procedencia ilícita. Pero ¿qué tanto también vendrá del crimen organizado? O sea, aguas.
Pues se los dejamos de tarea para que esos tres puntos también los vayamos...
Es a final de cuentas dinero de procedencia de muchos lados, Sergio.
Uh-huh. Ajá, porque entonces viene, no más del erario.
Como tú dices, del erario sí, porque, por ejemplo, los ayuntamientos, cada que hay elecciones aquí en el Estado de México, son la caja chica, uh-huh, son la caja chica, y no van a dejar de serlo en esta elección que va a haber de gobernador. Sí,
y después te encuentras con eso, ¿no? Es que la gente va y pide una obra y le dicen, es que no tenemos presupuesto.
No hay presupuesto.
Pues ya sabemos qué pasó con el presupuesto. Además de eso, ¿hacia dónde se dirige el dinero que proviene de compromisos que se hacen con X personajes? Uh-huh. Y siempre todo eso está nebuloso, ¿no? Nunca hay una claridad de qué pasa, de dónde viene ese dinero para estar financiando campañas.
Pues les dejamos entonces esos tres puntos para que los sigamos pues estudiando.
Esto es muy amplio,
para acotar ese punto, se hace énfasis en el erario público, en primera porque las propuestas que tiene Morena deben ser viables y deben de competirle directamente, ¿no? Entonces, ¿qué me compete a mí? El erario que es público, ¿no? Entonces, claro que puede hacer énfasis en inversión privada o en lo que es ilícito, pero lo que le compete directamente es el erario público, en primera cuestión. Y en segunda, porque como bien lo comentaba Manuel, con ese dinero del erario público se hacen mejoras públicas, ¿no? Entonces, no se habla y no se toca del tema privado o del tema de narcotráfico porque no es de alguna forma dinero directo, competente, como exactamente, ¿no? Y como son propuestas viables y reales, entonces lo que a mí me compete como gobierno es lo que es del gobierno. Claro que tomo decisiones para el sector privado y decisiones que van a afectar en el mercado, pero directamente lo primero que tengo que hacer es saber administrar lo público.
Y yo creo que sí está acotado ese punto también más adelante, no recuerdo cuál punto exactamente, pero en el proyecto habla de crear organizaciones de realmente democráticas que hagan valer el peso de la ley. Entonces ahí yo creo que es donde entra la parte que decía Sergio del otro dinero, ¿no? Del otro dinero que no sabemos realmente de dónde viene, sabemos que es ilícito. Pero yo creo que se complementa con ese otro punto y que es lo principal que le hace falta a México, tener realmente puestos y asociaciones y todo lo que sea democráticas para que entonces así lo que se elija arriba, que ya son el Congreso, todo lo que nos va a calificar a nosotros de que si somos o no somos corruptos sean realmente viables.
No, y además que necesitamos una sinergia entre lo público, entre lo privado, y lo no lucrativo, ¿no? Y nada más para terminar, la segunda parte del punto 9, pues es básicamente una transcripción del artículo 39, ¿no? La soberanía nacional reside en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que se tiene que llevar a la práctica, es el artículo más importante, ¿no?
Eso es lo más importante.
La soberanía reside en el pueblo, ¿no?
Es el más importante.
Hay que hacerlo valer, hay que hacerlo valer.
Lo que decía Andrés Manuel también en el audio, ¿no? Es el plebiscito. Tenemos nosotros que ser los dueños de lo que está pasando en nuestro país. Pues nos vamos a los temas de Manuel Guzmán.
Gracias, Lilia. Compañeros, bueno, pues para compartirles a ustedes y al público de Radio AMLO, quiero cerrar el tema de la compañera Iris Velázquez, reportera del diario Reforma, que después de la, ya se los habíamos comentado aquí, la agresión que sufrió por ir a cubrir un operativo de desalojo en la zona de Calacuaya, aquí en Atizapán de Zaragoza, los problemas que tuvo ella después de que estuvo privada de su libertad, que fue golpeada, que sufrió una serie de abusos, y actualmente, qué bueno que su empresa editorial haya tomado la decisión de retirarla del Estado de México para no exponerla. Porque hoy, hay que decirlo con mucha claridad, el ejercicio del periodismo sigue siendo de alto riesgo. Se menciona que aquí en México ejercer el periodismo es tal vez ejercer la profesión más peligrosa de todas, porque Hay países que están en guerra, pero están en guerra, ¿no? Están en guerra y por lo tanto ser periodista pues es muy
ya
difícil.
Sabes a lo que vas.
Si eres periodista en Irak, si eres periodista, por ejemplo, en Siria, que tiene un conflicto bélico muy fuerte, pues en cierto modo se entiende que si eres periodista y vas a cubrir esa guerra, pues corres un gran riesgo. Pero aquí en México corres un gran riesgo porque no existe un respeto por parte de la autoridad a los representantes de los medios de comunicación. En este caso, esta chica, amiga mía, por cierto, Iris Velázquez, le mando un saludo, Iris, pues ya ella definitivamente, para que no siguiera siendo expuesta a que le vuelva a suceder algo como lo que ya lamentablemente le pasó, el periódico Reforma decide incorporarla a la sección nacional, que yo creo que por otro lado pues es muy bueno, ¿no? Es muy bueno para ella. Ahora entra a otro nivel, entra a otra dinámica, y eso en su carrera profesional pues también le va a permitir crecer más. Si me permiten, les voy a leer la carta que escribió Iris Velázquez una vez que le notificaron pues que ya se va a la sección nacional del diario Reforma. Dice así: señores, por cuestiones de seguridad, a partir de hoy me incorporo a la sección nacional del periódico Reforma. Me informan que será de forma temporal, pero aún no hay un tiempo definido para que regrese a cubrir la zona. No es un adiós, es un hasta luego. Quiero reiterar el agradecimiento a todas las personas que me extendieron la mano en estos días, por demás difíciles. En territorio mexiquense he conocido a personas admirables, amigos y ciudadanos con los que ha sido un honor trabajar. Hasta nuevo aviso no podré reportear ni pisar el Edomex, por lo que les pido comprensión. Si tienen algo de competencia federal que no se relacione con esta zona, será bien recibido. El proceso sigue. Aquí cuando dice el proceso sigue se refiere a la denuncia penal que ella ya presentó por los delitos de los que ella fue objeto. Sin embargo, reitero a las autoridades mi exigencia de justicia y espero que se llegue a las últimas consecuencias como lo prometieron. Las mujeres, las y los periodistas, en fin, nadie debe pasar por este tipo de situaciones. Nadie debe ser víctima de la prepotencia policial ni de ningún tipo de abuso de autoridad. Espero cambie la visión de algunos que tratan a los periodistas como delincuentes. No lo somos. Tampoco somos, entre comillas, lo pone, metiches, como en varias ocasiones oficiales me llamaron. Grabar y tomar fotos no es un delito. Nuestro trabajo es informar. Los reporteros, sobre todo los independientes, están desprotegidos. Necesitamos garantías al realizar nuestro trabajo. Requerimos que las autoridades no solo pregonen que están a favor de la libertad de expresión, necesitamos acciones concretas. Aunque algunos sugerían que me dedicara a otra cosa, eso no, no puedo hacerlo. Es un no rotundo, porque realmente me apasiona este trabajo. Me encanta ver mi nombre en uno de los mejores medios del país, espacio por el que he luchado y me esfuerzo por conservar a diario. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Sigo adelante con todas las ganas, tienen reportera para rato. Les mando un abrazo, gracias por todo. Iris Velázquez. Y bueno, aquí la compañera Iris, yo subrayaría algo que dice casi al final. Dice que había gente que le sugería, sabes que no te metas en broncas, ya mejor ponte a trabajar de otra cosa, ¿no? Pero la verdad es de que yo se lo comenté a través de las redes sociales. Los que tenemos ese amor por el periodismo no lo vamos a dejar,
y menos por el miedo,
aunque como ella dice y con toda la razón, hacen falta garantías. Sí. Hacen falta garantías para el desarrollo del periodismo, no solo en el Estado de México, no, en general,
en México, en el país. Ser periodista es uno de las profesiones más peligrosas.
Así es. Había una ocasión, yo recuerdo, se los comento de rápido, estaba platicando con un diputado federal allá en San Lázaro y me decía Manuel, ¿por qué cuando tú hablas de tu profesión dices que perteneces a un sector vulnerable? Dice, pues que nosotros entendemos como diputados a los sectores vulnerables, a las personas de la tercera edad, a los niños, a las...
A la comunidad LGBT.
Exactamente. Sí, las personas que tienen otra orientación sexual, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué los periodistas? Sí. Y entonces ya le expliqué, le dije, bueno, pues por esto, porque nosotros salimos a realizar nuestro trabajo cotidianamente, escribimos o publicamos, y hay gente a la que no le gusta, no le parece lo que publicamos, hay gente que siente que estamos afectando sus intereses, que estamos afectando sus opiniones, y hay reacciones a veces muy virulentas en contra de los representantes de los medios. Ya decía también en la emisión anterior que se había formulado una iniciativa de ley por parte del gobernador Erubiel Ávila para la protección de los derechos de los periodistas en el Estado de México. Esa iniciativa se sometió a una consulta, no porque así lo haya dispuesto el gobernador, sino fue una exigencia del gremio periodístico. Bueno, a ver, según esto va a haber una ley para que nos protejas, pero ¿en qué consiste esa ley? Y si somos directamente nosotros los que vamos a ser beneficiados, pues queremos saber en qué vamos a ser beneficiados y queremos participar en las adecuaciones a que haya lugar que se tengan que hacer a este proyecto de ley.
Claro, porque finalmente ustedes son los que están en el campo y saben qué es lo que, en dónde les duele, ¿no?
Uh-huh. Y Manuel, nada más, sí. Rápidamente quería comentarte, tú dijiste que hay países en guerra que es igual de peligroso ser periodista como en México, ¿no? Uh-huh. Pero es que en México también hay guerra. O sea, es una guerra de baja intensidad,
claro,
pero sí la hay. Y de esto creo que va a hablar Carlos, ¿no? De lo que está pasando en la Sierra de Guerrero.
No, de eso, ¿no?, va a hablar el compañero Sergio Casas.
Ah, okay.
Bueno, pues concluyo con este tema. Y rápidamente, también otro tema que se había quedado ahí en el tintero rezagado fue el de los informes de los alcaldes.
Así.
Los primeros informes de los alcaldes, pero más específicamente yo quisiera decir, no tanto en sí los informes, sino los formatos de los informes, que eso es lo que yo analicé. Cuando vino la semana pasada el compañero José Ramón López Beltrán, hablé un poquito del informe del alcalde de Texcoco, del doctor Higinio. Hay dos formatos básicos de los informes. Uno ha sido el de hacer un acto masivo donde acude muchísima gente, y el otro ha sido que simplemente los alcaldes entregan el texto del informe a su cabildo. Uh-huh. Esos son los dos formatos básicos. Hay que ver los pros y los contras de cada uno de ellos. El del acto masivo, pues tiene la oportunidad más gente de ir y de enterarse. Ese sería un pro. ¿Qué tiene como un contra? Que generalmente siempre está detrás de eso el clientelismo político.
Por supuesto.
Porque haces un acto masivo donde van a ir 5,000, 10,000 gentes, pues
a modo y que tú convocaste.
Gente que va a modo, gente que nada más va a ir a echarle porras al alcalde o a la alcaldesa, gente que ya va comprometida de alguna manera, ya va condicionada de alguna manera, y entonces pues van a montar ahí un show prácticamente, ¿no? No es tanto que vayan a escuchar un mensaje de las actividades que realizó un presidente municipal durante un año. El otro formato, el formato de entregar el informe en un texto, en una sesión solemne de cabildo, y dárselo directamente al cabildo. Ese está bien, por el lado de que se ahorra mucho dinero. Se ahorra mucho dinero porque no se hace un acto masivo costoso. ¿Cuál es el inconveniente de entregarlo de esa manera?
Que no se informa a todos.
No se informa a todos, como dices, compañera, y muchas veces lo que ocultan los alcaldes es su temor a que les lleguen manifestaciones por inconformidad de ciudadanos debido a cosas que no se hicieron durante todo ese año. Era muy común, aquí en Atizapán de Zaragoza se vio muchas veces que cuando se hacía el informe del alcalde, generalmente lo hacían en el Teatro Zaragoza, entonces afuera del Teatro Zaragoza había una gran cantidad de gente con pancartas diciendo: eres un mentiroso, no cumpliste, dijiste que iba a haber tales obras y esas obras no se hicieron, dijiste que iba a haber tales servicios y esos servicios nunca llegaron a las comunidades, y entonces pues los alcaldes también se sentían un poco atemorizados, y entonces decidían, pues el camino más fácil es mejor en una sesión solemne de cabildo, que hasta puede ser cerrada,
claro,
donde no haya acceso a la gente, si con trabajos hay acceso a la prensa, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, bajo ese formato es muy sencillo, le entrego el texto a los integrantes del cabildo y doy un pequeño mensaje y asunto resuelto, ¿no?
Así es, Manuel.
Y me evito manifestaciones y me evito broncas. Yo lo que quería, a lo que quería llegar, mi propuesta, me voy a atrever a hacer una propuesta. Mi propuesta sería que se entregue el texto a los integrantes del cabildo, pero que se hagan asambleas informativas regionales en las comunidades con motivo del primer informe de gobierno. No como doña Pitufina, aquí en nuestro municipio de Atizapán, que nada más muy alegremente fue a entregarle el texto a ciertas comunidades y a tomarse la foto. No se trata de eso. Se trata realmente de informar a los ciudadanos qué se hizo y que el ciudadano tenga el derecho de réplica.
Exacto.
De decir, ¿sabes qué? Alcalde o alcaldesa, no es cierto.
O sí hiciste, pero no como debía.
Hiciste,
no
era, pero así. ¿Qué crees? Que en mi comunidad aquí jamás pasó la patrulla. ¿Sí? De ese año que tú estás informando que se mejoró la seguridad, aquí jamás pasó la patrulla. Aquí me faltan luminarias en mi calle, etcétera, ¿no? Aquí el agua no llega regularmente o llega con muchas impurezas, por claro. Dar un ejemplo. Yo propondría eso.
Pues es una excelente propuesta, Manuel, me parece.
Ojalá que el próximo alcalde de Atizapán, que confiamos en que sea de Morena,
ojalá nos esté escuchando.
Pues me tome la palabra. Me tome la palabra porque lo estuve meditando, lo estuve pensando y llegué a esa conclusión. Yo creo que sí es bueno entregarle el texto del informe al cabildo, evitar los gastos de un acto masivo que sí cuesta mucho dinero del erario, pero llevar a informar lo que se hizo en un año a las regiones.
O por lo menos a los representantes de cada comunidad, ¿no?
Sí, yo creo que sería muy difícil, sería muy complicado, también hay que ser realistas,
ir a todos,
que fueran a todas las comunidades, pero por eso mi propuesta es que se hiciera por regiones, dividir el municipio en regiones y entonces un informe por cada región con derecho de réplica para el ciudadano y como se hizo también en Texcoco, que haya debate en el cabildo, que se dé oportunidad a cada una de las fracciones representadas en el cabildo de dar un posicionamiento sobre cómo vieron el primer año de gobierno. No importa que sean azules, que sean tricolores, que sean amarillos, lo que sea, se trata de hacer una verdadera democracia. Con eso concluyo.
Muchísimas gracias, Manuel, por tus temas, como siempre, muy atinados. Y pues pasamos al tema de don Sergio Cázares, que como decía Sergio, ahora sí que los Sergios, hablamos sobre la Sierra de Guerrero, don Sergio.
Bueno, a mí me habían pedido que hablara sobre lo del bono de los diputados.
Bueno, con eso cerraríamos.
De los diputados, pero sí, efectivamente vamos a hablar de San Miguel Totolapan, en la cual ocurre un fenómeno muy, muy repetitivo, por así decirlo, aquí en la República. En San Miguel Totolapan hay un grupo que se llama Los Tequileros, como todo el mundo ya sabe por las noticias, y secuestró a un ingeniero que se llama Isauro de Paz Duque. Ahí el pueblo se organizó porque sabe el pueblo quiénes son, cómo operan, quiénes les ayudan, y secuestraron ellos a su vez a la mamá de este cuate que se llama Raibel Jacobo de Almonte. Entonces le dijeron, bueno, pues si tú no me entregas a mi esposo, porque fue de palabra de la esposa del ingeniero, si no me entregas a mi esposo, yo no te entrego a tu mamá, y en la forma en que me entregues a mi esposo, yo te voy a entregar a tu mamá. De cierto, no comparto el ojo por ojo, no lo comparto. Pero si me preguntas tú qué harías, creo que haría lo mismo porque la desesperación del pueblo es muy grande. La desesperación del pueblo es tan grande que dice, bueno, ¿Cómo es posible que aquí, sabiendo quiénes son los que secuestran, quiénes son los que roban, quiénes son los que matan, la policía no esté presente? Aquí lo raro, bueno, no lo raro, que una vez que el pueblo se organizó, entonces sí llegan los tres grados...
Niveles de gobierno.
Niveles de... No de gobierno, tocayo. Los tres niveles. Llega la policía municipal, llega la estatal, llega la federal y llega el ejército, cara. Entonces, llegan inmediatamente. Pero ¿a qué llegan? No llegan a capturar a Raibel. No. Ellos van a desarmar al pueblo.
Ah, mira.
Ellos van a desarmar al pueblo y a pedirles que entreguen a las personas que tienen secuestradas, que me parece que son 14 o 18, que ellos están demostrando
de su policía comunitaria,
que son personas que están coludidos con los tequileros y que de una manera u otra son informantes o participan en la cuestión de secuestros, en la cuestión de robos, en la cuestión de información, por lo menos, y estas 18 personas ellos los conocen y eso es todo. Perdón, en los pueblos es muy fácil demostrar quién está participando dentro del crimen organizado. ¿Por qué es fácil? Porque yo soy de un pueblo y hay gente que tiene un puesto de gelatinas y trae una Bronco. Uh-huh. Y hay gente que tiene un puesto de tacos y trae una Harley Davidson y vive como marajá. Uh-huh. Entonces dices, bueno, ¿de dónde sale esta cosa, no? Uh-huh. Entonces es muy fácil que la gente diga, mira, ¿sabes qué? Fulano, sultano, forzosa y necesariamente andan coludidos y están metidos en el crimen organizado, porque no es posible que de un puesto de gelatinas tengan este tipo de vida. El pueblo lo sabe.
Identifican a los halcones.
Claro, de ahí la aseveración que yo hacía de que si la policía realmente quisiera hacer las cosas, pues informaba con el pueblo. Pero ¿por qué el pueblo no denuncia? Pues porque saben que los van a matar, saben que la policía inmediatamente cuando te lleguen y denuncien están coludidos con el crimen organizado y denuncian. La policía va y les dice, ¿sabes qué? Fulano vino y te denunció, y obviamente las consecuencias, pues párale de contar. De ahí que el gobernador Astudillo y hay un diputado local, el priista Saúl Beltrán Orozco, que son acusados directamente por el pueblo de estar coludidos con estos cuates, con los tequileros. Ahí dice bien, bien claro, el pueblo dice, no, aquí los que están coludidos son el diputado Saúl Beltrán Orozco y el gobernador Héctor Astudillo Flores. Entonces, cuando el pueblo dice, para mí es un 80 o un 90%, de cierto, porque la voz popular es indiscutible. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, no nada más en San Miguel Totolapan está el problema. Este es un problema que se está extendiendo y que de hecho está extendido por toda la zona, por todo el estado de Guerrero. En la sierra de Zihuatanejo, rumbo a Toluca, hay un lugar que se llama Vallecitos, es un pueblo muy bonito, muy hermoso. Y ahí, ahorita, en estos momentos, el crimen organizado está tan metido en toda esa sierra que ellos cancelan la señal de internet.
Ajá. Uh-huh.
Cancelan el teléfono, cancelan las fiestas familiares, los jaripeos, las reuniones comunitarias, hacen cobro de cuotas sobre la venta de todo. Del ganado, y además roban el ganado. O sea que no hay paz, no hay nada.
Se instauró una dictadura.
Exacto. Uh-huh. Pues sí,
tierra de nadie.
Es una tierra de nadie. ¿Y qué hace? ¿Por qué allí no están las tres policías, la municipal, estatal, la federal y el ejército, cuando saben que esto está pasando? Ah, porque el pueblo no se ha organizado. Y ellos van sobre la organización del pueblo. Ellos van a desarmar a los ciudadanos una vez que se organizan. Ellos para eso están.
Entonces sí están.
Porque ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí hay un retén en la carretera que viene rumbo a Ciudad Altamirano. Hay un retén en donde ya hace el entronque con la carretera que va a Lázaro Cárdenas, hay un retén del ejército. Y hay otro retén a medio camino, ya casi pasando el pueblo este Vallecitos. Eso es todo lo que hay. Pero la violencia y todo está realmente en los pueblos y la policía no hace absolutamente nada. Una vez que el pueblo Vallecitos o cualquier pueblo se organice, entonces sí vamos a ver la presencia de los tres niveles de policía, que son la estatal, la municipal, la federal y el ejército. Entonces sí llegan y inmediatamente empiezan, no, que vamos a dialogar, que vamos a ver, que vamos a hacer, que vamos a volver. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Pues que en realidad no hay otra forma más que considerar que el gobierno, en cierta medida, además de que lo permite, lo solapa y es cómplice.
Pero entonces aquí hay algo que está fallando estoy pensando en el diagnóstico de Morena. Hay algo aquí que no me checa, porque dice Morena hay que organizar comités, pero a ver, ¿quién puede organizar un comité en un pueblo así? Digo, ¿con qué valor, no? Se necesitaría. No, bueno. Donde ya no hay gobierno, donde hay una dictadura, ¿quién se atreve a salir a tocar casas?
Bueno, tome en consideración, Tocayo, que esto precisamente lo está provocando el gobierno.
Sí, claro.
Para evitar que se organice, para evitar que en cierta medida los partidos como Morena hagan una organización. Yo te aseguro que nos va a pasar que en Vallecitos, que es un pueblo de aproximadamente unos 4 o 5 mil habitantes, va a haber 10 mil votos para el PRI.
Pero en donde sí nos podemos organizar, sí, claro, hay que hacerlo, porque eso también les va a llegar a esas comunidades donde lamentablemente la situación no les permite esa organización. Entonces, tenemos un poquito más de garantías para podernos organizar, pues hagámoslo por aquellos que no se pueden organizar, ¿no?
Porque me imagino ahí que Morena pues solo se puede mover en la clandestinidad.
Pues sí.
Porque no veo de otra forma
cómo es que se mueve.
Organizarse. Sí. Si es que se mueve o si es que hay alguien que levanta la mano ahí.
Aquí el ejemplo que nos queda, es que si se organiza el pueblo, cuidado. Ya está ahí bien claro en San Miguel Totolapan que el pueblo organizado, cuidado. Inmediatamente entran todos y se alarman todos y es una ebullición aquello. Haz de cuenta como que echaron un balde de agua en un hormiguero. Todo el mundo se empieza a mover. El gobernador a decir, el secretario de gobierno también a salir a la palestra y empezar a decir que no es justo, que no es esto, que no es lo otro, que vamos a dialogar, que vamos a ver, que el pueblo. Llevan, como dijo la señora, un año y medio con este tipo de zozobra y de antemano ya había. Pero un año y medio en el cual ya no soportan esta situación.
Y sí,
pero sí le tienen miedo a la organización.
Claro. Pero ya, entonces a mí me llega al extremo de preguntarme si yo quisiera turistear, ir a un pueblo de esos.
No te
claro, pero tendría yo que antes que buscar la embajada de este nuevo país. tramitar visa, debo de llevar mi pasaporte, pues cómo le hago, ¿no?
Sí, claro. No, en primer lugar por salud no te lo aconsejo, pero en segundo no
por
está
tu propio claro. Bien,
¿no? Sí, por tu propio bien.
Y entonces eso está relacionado con la ley de militarización que
bueno de hecho toda la cuestión de zozobra que está creando el gobierno es precisamente para apoyar la militarización del país. Eso me queda claro, ¿no? Ellos están viendo dónde crear la zozobra, meter el ejército e inclusive lo que ya estamos viendo que se le van a dar poderes extraordinarios al ejército y ya lo están viendo en la Cámara de Diputados.
Claro. Sí, que ahorita
está todo eso es así, o sea, ahorita por ejemplo con lo de Nochistlán, que en Nochistlán el pueblo agarró y mandó ahora sí que al diablo las instituciones que no sirven y ellos mismos tomaron en sus manos, sí, el destino de su municipio, se puede decir.
Sí, pero al qué es qué grado tiene el teniente a cargo del batallón que estuvo involucrado en la noche de Nochixtlán, ahorita ya lo premiaron, lo acaban de premiar.
Ah, sí, estás pensando,
sí, pero
estás,
o sea,
pensando en lo de Iguala, ¿no?
Sí, es, sí, es bueno, que en no, general, lo de Nochitlán y
eso, todo es eso, Oaxaca.
Eso es Oaxaca. No, por pero eso, me refiero a que le están dando mucho poder al sector militar, sí, a los militares como tal. Pero, y ahorita con la ley de militarización.
Pero yo a lo que me refiero es de que apoyo lo que dice don Sergio. Cuando el pueblo se organiza,
sí, claro,
¿sí? Así sean los militares y etcétera que quieren, ¿cómo se llama? Doblegar la voluntad de la soberanía de un pueblo organizado, no pueden. Ya no pueden. Y lo que hacen es, o sea, encapsular, lo cercan, sí, y ya no permiten que esa información,
evitar la organización masiva,
salga, porque entonces demuestran a la gente que sí hay una manera de organizarte, que sí hay una manera de regirte tú mismo como pueblo, ¿sí? Para que sean, ¿no? Como la mentira tan grande que decían, no, se están muriendo de hambre en Oaxaca, porque...
No
están...
entran los camiones.
No, mano, ¿y qué decían? Pues aquí lo único malo es que no llega Sabritas, no llega Coca-Cola, no, pero de ahí en fuera todo tenemos maicito, tenemos de todo para comer, ¿no?
Es, dice, la parte de la subinformación.
Exactamente, sí, entonces... O sea, realmente el poder del pueblo, la soberanía del pueblo está ahí.
Radica en el propio pueblo.
En el pueblo, ¿sí?
Ahí lo vemos con la organización del PAG. Ahora, con relación al famoso bono.
Yo creo, don Sergio, que el bono lo dejamos para el programa, bueno, próximo programa de Ángeles, porque también es...
No, el programa próximo es de Sergio, que también quería Sergio hablar de lo de Ana Gabriela Guevara y a propósito de...
¿Va a haber un bono? Eso. Pero no...
Hacerle ver al pueblo que el atraco del bono se comete cuando se aprueba el presupuesto.
Sí. Desde ahí.
Desde ese momento, ahorita ya el atraco, inclusive si es que lo va a ver en el próximo año, ya se cometió porque ya se aprobó el presupuesto o algo así. Entonces, lo que sí tienen que ver el pueblo es a quién pone de diputados y a quién pone de senadores. Eso me queda claro. Ahora, para rápido, ¿quién aprobó este famoso bono? Bueno, pues lo aprobó María Concepción Valdés del PRD, Nancy Sánchez del PRI, Marisol Vargas Bárcena del PAN, José Antonio Arévalo del Partido Verde, Manuel Hernández León de Nueva Alianza, y fue rechazado por Alicia Barrientos de Morena y Clemente Castañeda, que se adhirió después, de Movimiento Ciudadano. Lo que quede bien claro es de que todos los medios de información están dándole el crédito al Movimiento Ciudadano y no es así. Morena fue el primero en rechazar el famoso bono.
Y no lo recibió ningún
diputado. Ninguno de ellos.
9 millones de ahorros.
Exactamente.
No es que todos los partidos son iguales. No, Curcio en su programa radiofónico, ya le contesté.
Que quede bien claro, Morena fue el primero que rechazó este famoso bono.
De eso hablaremos. Es que hay que tenerle el famoso bono.
Rápidamente, nada más.
Con la frase.
Saludo rápidamente a Facebook, a Lucio Pérez, a Héctor Hernández nuevamente, a Arturo Jiménez, sí, a Liliaras Fonfur. Así dice, y a mis compañeros, amigos y camaradas del Sindicato Mexicano de Electricistas, a María Guadalupe Reyes, a mi amigo Paco Vázquez y a mi amigazo Rodrigo Almazán. Hermano, no estás solo, vamos para adelante.
Pues saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Nos vamos, la frase del día de hoy, don Sergio.
La frase final no es tanto una frase, es algo que se escribió en un libro hace muchos años, allá por el año de los 40, y que viene a colisión porque seguimos exactamente en el mismo tenor. Y dice: somos un pueblo de inocentes, nos roban y besamos la mano que nos quita lo nuestro, nos escarnecen y aún encontramos medios para que se glorifique al escarnecedor, nos humillan y sonreímos cobardemente, nos hieren y olvidamos el golpe aunque la cicatriz perdure, vivimos deslumbrados por el lodo de las casullas y de las charrateras, varilla, pura varilla, labramos ídolos de lodo y sin mirar que nuestros deudos guardan las huellas de su misma arcilla y nos posternamos a adorarlos.
pero un día llegará.
Eso es todo, don Sergio.
Oh, exactamente. Muy bien.
Nos vamos, despedimos el programa número 48 de R4 Atizapán con el hashtag que ya nos caracteriza y que de verdad debería de ser este un grito de guerra. Una, dos, tres.
¡Que nadie decida por ti!
Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión número 48 de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la Resistencia Civil Pacífica. Sigamos rompiendo el cerco informativo. Y hasta la próxima, los dejamos con el morral de Macario. ¿Quieren saber qué hay en el morral de Macario? No se lo pierdan. Y después, pues la cuasi resistencia con el Inge Varguitas, Cuasimiro y John Travolta y nuestra queridísima doctora Corazones Irma de la Cruz. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a los del Face que estuvieron ahí con nosotros. Muchas gracias. Y no se pierdan nuestra próxima emisión.
Felicidades, Cuasi.
Felicidades, Cuasi.